saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta edición de Cuba al Día. Hoy, viernes 8 de enero del año 2016, les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega, como hemos venido diciendo, Tomás Cardoso, se encuentra en una asignación especial y nuestra colega Cari Roque, quien también participa usualmente en esta primera media hora, continúa en sus días de asueto. Esperamos que ambos se incorporen el próximo lunes. Y como de costumbre, aquí en Cuba al Día, pues tenemos las voces de los activistas pro democracia dentro de Cuba, sociedad civil, opositores políticos, periodistas independientes. Y en esta oportunidad, pues contamos con la presencia de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, bienvenida a Cuba al Día.
Sí, buenas tardes para ti, mi hermano Omar López Montenegro, al igual que todos los que están en el estudio, los que me pueden escuchar.
Berta, un tema que ha estado, y precisamente por eso estás aquí con nosotros, un tema que ha estado recorriendo las redes sociales, los medios noticiosos, el acto de repudio con niños protagonizado en contra de las damas en el Día de los Reyes Magos. Además que ya conocer los detalles, ¿no? Los niños gritando insultos, muchos de ellos insultos raciales con sus profesoras. Berta, ¿cómo tú calificas en sentido general, para empezar, la naturaleza de este acto?
Bueno, realmente es una muestra más un gobierno intolerante, un gobierno que solamente lo que coge a los niños, los utiliza para problemas políticos, funciones políticas, y no para hacerlo feliz un día. De los Reyes Magos o el día después de los Reyes Magos, lo utiliza para estas cosas sin el consentimiento de sus padres, con acciones violentas, pero también de insultos con palabras obscenas.
Ahora, Berta, un punto importante es este que tú mencionabas, muchas veces sin el consentimiento de sus padres, puesto que estos niños son sacados de las escuelas. Entonces, una pregunta que se impone en este sentido es: ¿tienen ustedes alguna manera de llegar a estos padres, de hablar con ellos para tratar de crear algún mecanismo, por ejemplo, que esos mismos padres se presentaran en las escuelas y dijeran que sus niños no pueden ser utilizados para este tipo de actos, generar alguna respuesta tal vez en el seno familiar?
Bueno, mira, realmente es una comunidad nueva para nosotras, las Damas de Blanco, puesto que de junio es que tenemos la sede nacional de la Dama de Blanco ahí en el municipio de 10 de octubre, pero de poder llegar a la escuela y poder hablar y decir por los alrededores también, para que los padres conozcan dónde tienen a sus hijos en esa escuela, de que fueron movidos sin el consentimiento de ellos para actos políticos y para usar violencia verbal, pero también física, esto fuera muy importante y los padres realmente pudieran reaccionar y pedirle a los profesores y a la directora que no se han asociado. Pero recuerden de que estamos en un gobierno totalitario donde hay muchos padres también que tienen miedo y no protestan, puesto que no quieren perder su trabajo, pero tampoco para que el profesor no tome represalia con sus hijos o no le suspenda los exámenes a sus hijos.
Berta, una pregunta meramente técnica, puesto de que se gritaron insultos raciales, los niños los obligaron o tal vez vamos a decir los manipularon para que profirieran estos insultos. Pero hay una pregunta que se impone aquí: ¿todos los niños que participaban ahí eran de la raza blanca o habían niños negros y mestizos también?
No, ahí habían niños negros, niños blancos, niños mulatos, chinos, pero también los profesores, que fueron los que llevaron a esos niños, precisamente eran la mayoría, eran negros, ¿entiendes? Era la mayoría negro, pero no vamos a hablar solo de los niños. Estos profesores negros también decían cosas de racismo también, quiere decir que es lo que ha enseñado durante más de 50 años este régimen totalitario, el pueblo de Cuba, el racismo, pero aparte del racismo, también le ha enseñado la violencia verbal y física.
Ahora, Berta, esta circunstancia crea lo que llaman una, en inglés se dice un oxímoron, como una contradicción en términos de alguna manera. Personas negras gritando insultos contra los negros. ¿Tú crees que de alguna manera esto se puede revertir contra el propio régimen? Porque una persona que grita eso y después llega a su casa y se mira un espejo, pues evidentemente tiene que tener algún tipo de problema de conciencia. ¿Tú crees que de alguna manera esto se va a revertir en contra del régimen?
Sí, claro que sí, pero además nosotros tratamos de educarlo y le decimos, no seas racista, puesto que tenemos el mismo color, ¿por qué tienes que ofenderlo y todos somos iguales?
No, eso se está, Berta, se está ofendiendo a ella misma cuando dice esas
exactamente,
cosas.
Exactamente, es lo que decimos, no seas racista, si eres el mismo color nuestro, tenemos el mismo derecho que el blanco, el negro y el japonés, todos somos seres humanos, ¿por qué tienes que tú misma ser racista con tu mismo color? Y entonces, bueno, realmente esto es una forma de reaccionar ellos cuando lleguen a sus casas y decir, bueno, es verdad lo que está diciendo, si soy negra o soy negro, ¿por qué tengo que decir esto? Si somos todos, somos seres humanos, y ellos mismos después lo podrán usar contra el mismo gobierno cubano. Pero también quiero resaltar que los hombres, el Departamento de Seguridad del Estado, y mujeres, Departamento de Seguridad del Estado, que estuvieron ahí en ese acto de repudio, también fueron bien groseros de palabras algunos y también de acciones y también verbales, usaron el racismo. Entonces, bueno, realmente ni se respetan ellos, ni respetan al gobierno, ni respetan a su país.
Berta, tú mencionabas el hecho de que ustedes están recientemente en ese lugar, en esa sede. ¿Tú crees que esta actitud del gobierno tiene que ver con el hecho de que están preocupados de que ustedes se puedan conectar con el barrio y de alguna manera están tratando de intimidar o de cortar los vínculos entre ustedes y la gente del barrio, evitar que los conozcan bien y que ustedes puedan echar raíces en ese lugar?
Bueno, realmente bien preocupado, y es a raíz de que el día 22 de diciembre, cuando quisimos hacer un intercambio de regalos, las damas de blanco, se empezó a murmurar que íbamos a repartir juguetes, y ya sabía que el pueblo estaba protestando las detenciones de 48 mujeres, y justamente le decían, ellos lo compran con su dinero, ellos van a regalar juguetes con su dinero, no con el dinero que ustedes roban. Ya vieron la reacción de esta comunidad. Y ahora en este mismo momento, la reacción que tuvo ayer el régimen cubano, esta respuesta que nos dio a nosotros el régimen cubano en la sede de la Dama de Blanco Nacional aquí en La Habana, fue porque sabíamos bien que después de un operativo grande, he combinado Departamento General del Estado, Policía Nacional y Tupa para militares, el día 6 de enero de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde, que venían sitiado esta sede nacional, pues después que ellos se fueron, 6:30, el pueblo, la comunidad, más de alrededor de 200 niños y más de un 60 personas adultas, abuelos, tíos y padres de niños de la comunidad, fueron allí a la sede de las Damas de Blanco y dijimos, nos pidieron, señora, Berta, denos los juguetes, y abrimos la puerta y entraron para adentro y llevaron todos los juguetes que teníamos, porque sabían que eran regalados, y era por gracias al esfuerzo de los exiliados cubanos. Incluso ayer, después del acto de repudio, cuando a la hora se llevaron a estos niños, quedaron otros niños vestidos uniformes, otros niños que no participaron en el acto, sino que estaban de repudio, observando, pidiendo, alrededor de 70 niños pidiendo juguetes, y además recogiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos que nosotros habíamos lanzado para leerlas, las que quedaron, las recogieron y se las repartían para leer y para conocer sus derechos y libertades. Por lo tanto, es que el gobierno cubano sabe muy bien que en esa comunidad, no es la comunidad de Centro Habana, es una nueva comunidad, pero una nueva comunidad que nos está apoyando a nosotras.
Berta, dos detalles interesantes que veo. Ustedes lanzaron declaraciones, copias de la Declaración Universal de Derechos Humanos mientras se efectuaba el acto de repudio, y según me dice, 70 niños de los que estaban, de los que fueron movilizados, se quedaron pidiendo juguetes. ¿Van a recibir juguetes esos niños?
Bueno, esto depende de las personas de buena voluntad y de nuestros hermanos exiliados. Cuando puedan hacernos llegar ayuda, pues nosotros le compraremos juguetes y se lo daremos. Todavía eran las 9 de la noche y tocaban las puertas las madres y niños. Señora, ¿habrá juguete? ¿Tiene juguete? ¿Será el sábado? ¿Será el próximo miércoles? Le hemos dicho no. Cuando tengamos recursos vamos a tener juguetes para poder dar. Entonces usted es una muestra más de que la comunidad no tiene miedo, los niños no tienen miedo, y eso es para hacer feliz a los niños y no para cambiar la mentalidad ni a los padres ni a los niños.
¿No funcionó entonces el acto de repudio, Berta? ¿Tú dirías que fue un fracaso a pesar de todo este aparatoso despliegue y la movilización de niños? ¿En tu opinión fracasó o funcionó?
realmente fracasó el gobierno cubano, lo sabe bien, y que sigue intentando los actos de repudio contra la sede nacional de la Dama de Blanco y contra la Dama de Blanco, porque tenemos un pueblo allí el 10 de octubre que nos apoya y nos defiende, incluso nos han mandado canticas y nos han puesto ahí en el mismo portal. Berta, puede contar con nosotros, mire, este es mi número telefónico, esta es mi dirección, y puedes contar con nosotros. Entonces quiere decir que tenemos una comunidad el 10 de octubre que apoya a la Dama de Blanco y no al régimen cubano. Incluso puedo decir algo más, el día 22 de diciembre, cuando arrestaron a Yamile Garro junto a su hijito de tres años, cuando Yamile Garro la subieron en un carro, gritó abajo Fidel, y el pueblo que había y decía abajo.
Berta, otro punto importante que estás mencionando, es decir, que hay gente que se ha estado sumando a ustedes a pesar de los actos de repudio. La pregunta es, ¿cómo hacen ustedes con estas personas que se acercan a ustedes? Y otra pregunta dirigida para todo el que te esté escuchando dentro de Cuba. ¿Tienen cabida todas las personas que quieran acercarse a las Damas de Blanco a pesar de la represión?
Sí, mira, toda persona que quiera acercarse a las Damas de Blanco debe ser persona correcta, y si no lo es, a partir de estar, debe de ser respetuosa en su comunidad, debe ser respetuosa en un ómnibus, debe ser persona correcta, no violenta, y si lo fue, debe dejar de ser. Y bueno, todos los que se nos acercan a nosotros, primeramente explicamos el porqué de nuestra lucha pacífica en las calles, la necesidad que hay, la necesidad de poder salir a protestar pacíficamente a las calles y a las entidades del gobierno con las libertades, lo que nos ha robado el gobierno cubano. Y bueno, pues nada, le damos mucha declaración de derechos humanos para que puedan leer y conocer sus derechos y deberes. Para también le damos discos para que conozcan. En toda esa barriada de 10 de octubre hemos regado discos de actividades y cosas para que conozcan por qué y qué es lo que estamos haciendo para que se concienticen y tomen parte y se unan a nosotros. Y para nosotros es muy importante, hemos ganado mucho en 10 de octubre, porque es un pueblo que corrió y decía, Berta, 6:30 de la tarde, se fue la policía, quedan dos o tres tomando medidas alcohólicas, dando jueces que no tenemos miedo. Y ayer en el acto de repudio recogen a los niños, se quedaron muchos niños ahí pidiendo juguetes para sus hermanos y los padres también. Entonces quiere decir que es muy importante hablar con el pueblo, ganar, para poder ganar, porque el pueblo es el que va a ayudar y es el que va a contribuir a poder cambiar este sistema que hay dentro de Cuba y poder tener dentro de Cuba lo que queremos, la libertad y la democracia, claro, con el apoyo moral y espiritual de todas las personas amantes de la libertad y de los exiliados cubanos.
Berta, ¿van a continuar la entrega de juguetes Día de los Reyes Magos otros días cuando sea posible? ¿Van a continuar los programas sociales de las Damas de Blanco?
Continuaremos, porque sabemos que tenemos una comunidad que nos quiere y no tenemos que esperar el día 6 de enero. Vendrán muchos 6 de enero en este 2016 si contamos con el apoyo moral, espiritual y la ayuda material de los exiliados cubanos y de las personas de buena voluntad. Las Damas de Blanco, vamos a continuar.
Berta, ¿prevés tú que se incremente el número de colaboradores y participantes de las Damas de Blanco, como tú ves el escenario?
Sí, yo sí lo veo, y claro, incluso a veces, a lo mejor, digo, no serán Damas de Blanco, pero serán personas que están dispuestas a colaborar anónimamente con nosotros, y pues nada, estas personas tenemos que tenerlas, y tenerlas en nuestras manos y tenerlas bien cerca, puesto que cuando llegue un momento de cambio podemos contar con todas estas personas.
Otra pregunta relacionada con esto, Berta, es que el proyecto de entrega de juguetes por el Día de los Reyes Magos este año pues parece haberse incrementado grandemente. ¿Pudieras darnos alguna cifra? Alguna gente habla, más de 4.000 niños recibieron regalos en casi todo el país, aproximadamente 14 provincias. ¿Cómo ha sido este año el proyecto?
Sí. Sí, mira, realmente la Dama de Blanco, tuvimos en Bonguín que se hubo robo de juguetes, pero se pudo dar juguetes antes y después del robo. Así fue en Guantánamo, hubo robo de juguetes por parte del Departamento de Seguridad del Estado, pero se pudo dar juguetes. Así sucedió en Bayamo, se pudo dar juguetes después que robaron. también fue en Santiago de Cuba, se robaron juguetes y después robaron un poco juguetes. Cuando sonieron, trataron de robar juguetes, el Departamento Central del Estado no pudo, porque se repartió muchos juguetes, pero sí se repartió en toda la provincia de Matanzas, que es bien grande, también se repartió en la provincia de Santa Clara, se repartió aquí en La Habana en diferentes lugares, en diferentes municipios, no solamente en el municipio 10 de octubre, sino en muchos municipios, en Playa, en La Lisa, en Centro Habana, al igual que en La Guinera, en Arroyo Naranjo, la vamos a repartir en muchos lugares, pero además quiero decir también que el Movimiento Opositor por una Nueva República, unido a las Damas de Blanco, también repartieron en muchos lugares. Entonces realmente digo de que fue muy bueno, puesto de que el gobierno cubano robó en muchos lugares juguetes, pero en muchos lugares se pudo dar, también en el oriente del país, allá José Daniel también pudo dar. Es algo bien preocupante que en ningún país la seguridad del Estado está detrás de juguetes, solamente que en Cuba. Está detrás de juguetes para robarlo y no lo hace ningún círculo infantil, ninguna escuela, pero tampoco en un plan de la calle, gratis a los niños.
Muchísimas gracias, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco desde la ciudad de La Habana, con este reporte. Y ahora nos vamos hacia el oriente del país y nos vamos con el periodista independiente Alberto Méndez Castelló, con quien vamos a discutir una noticia un poco sorprendente que recién acaba de salir, publicada por el diario The Wall Street Journal, que afirma que el gobierno de los Estados Unidos está intentando recuperar un misil que se encuentra en Cuba. Alberto Méndez Castelló, bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes para ti, Omar, y para todo el equipo y para todos los que nos escuchan.
Pues ya escuchaste, Alberto. Supongo que estarás tan sorprendido como muchísima gente en el mundo al escuchar esta noticia. Este es un misil que supuestamente estaba en España y se perdió en junio de 2014. Se le notificó de la desaparición de este misil al Departamento de Estado y ha sido ubicado en Cuba. Ahora, la pregunta es, ¿cómo encaja esto en torno a todo este proceso de restablecimiento de relaciones Cuba-Estados Unidos, el llamado deshielo, esta etiqueta que han creado muchos medios de prensa? ¿Cómo encaja el deshielo con un misil norteamericano que supuestamente se perdió en España y aparece en Cuba?
Bueno, mira, Omar, yo subiría un poquito la parada a tu pregunta, ¿no? Porque ellos mismos, tanto el gobierno de Cuba como el gobierno de Estados Unidos, dice que le tomará tiempo normalizar las relaciones. Que bueno, esto es un tanteo lo que están haciendo, pese a las embajadas y demás. Claro, las embajadas tienen bajo perfil, no tienen embajador. Bueno, pero el punto es, ¿qué hace un misil en Cuba cuando el general Raúl Castro ha dicho que Cuba, y cuando asumió la presidencia de un foro internacional acá de América Latina, dijo que Cuba y América Latina era una zona de paz? ¿Qué hace un misil en una zona de paz? Un misil, además, obtenido de forma subrepticia, ilegalmente, porque no fue un misil adquirido en el mercado de armas internacional. Bueno, yo creo que esto sencillamente lo que está mostrando cuál es el carácter del gobierno que tenemos acá en Cuba, cuál es el componente, digamos, ético de decir una cosa y actuar de otra, de actuar de otra forma. Creo que es un buen momento que ahora haya aparecido esto, porque le está diciendo a la administración Obama con quién está lidiando, ¿no?
Alberto Méndez Castelló, para hacer un poco de historia sobre este tema, el misil fue enviado a comienzos del año 2014 a España por su fabricante, ¿no? Lockheed Martin, una compañía que produce también muchos equipos de guerra, incluso aviones. El misil fue enviado a comienzos del 2014 y fue utilizado por la OTAN en maniobras militares. Después debía ser devuelto a Estados Unidos, pero en Madrid, donde las autoridades norteamericanas se percataron de la desaparición, el misil pasó de mano en mano entre varias empresas de transporte. Lo que están tratando de averiguar los investigadores estadounidenses es que si el misil llegó a Cuba, es un misil aire-tierra, si este misil llegó a Cuba como resultado de una serie de errores o de una acción criminal deliberada. Eso es lo que afirma The Wall Street Journal. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería la diferencia si llegó por una serie de errores, que parece un poco improbable que por error un misil norteamericano llegue a Cuba, o que sea una acción criminal deliberada? ¿Qué diferencia pudiera marcar esto?
Bueno, mira, Omar, contestando tu pregunta, justaba haber hecho, te diré que no hay casualidad, no hay margen de error, porque vamos a imaginar, ajustado a derecho, estamos ante un crimen, si eso fuera así, si el misil llegó a Cuba, como está diciendo ese medio de prensa. ¿Por qué? Porque si esa nave, ese medio aéreo o naval, el que fuera por equivocación, trajera ese objeto a Cuba, inmediatamente el país receptor o la persona natural o jurídica receptora de eso, al percatarse de que le están entregando algo que no es de su propiedad, sencillamente tiene que denunciarlo, tiene que comunicarlo. Y entonces yo no puedo quedarme con algo que me encuentre en la calle. Tengo que entregarlo a alguna persona. Y estamos hablando de un misil, ¿no?
Sí, me parece.
Bueno, pues no hay margen al error.
Un argumento muy convincente este, Alberto Méndez Castelló. Evidentemente da lo mismo que haya llegado por error o que haya llegado por una acción criminal deliberada. El hecho es que el gobierno cubano se ha quedado con el misil. Una última pregunta, tal vez. La preocupación grande de las autoridades estadounidenses no es tanto que Cuba pueda desmantelar el misil y desarrollar uno similar, sino que comparta el know-how que pueda darle este misil para que lo examine a China, Corea del Norte o Rusia, en términos geopolíticos, ¿qué pudiera significar esto?
Bueno, no significaría mucho más de lo que ya significaba a través de este más de medio siglo del intercambio de información de inteligencia y militar con estos gobiernos. Y no ya de información, sino atendiendo a los hechos, recuerdo, Marque, cómo fueron un poco de armas ahí de contrabando, tratando de pasar la Corea por el canal de Panamá. Eso es reciente y sencillamente eso se quedó así. Digamos que no habría otra implicación más que un poco más de cinismo en la carga de cinismo que ya hay en las relaciones internacionales.
Muchísimas gracias, el abogado, periodista independiente Alberto Méndez Castelló. También gracias a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, que estuvieron con nosotros en esta primera media hora. Sigan en sintonía con nosotros en la segunda media hora de Cuba al Día. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Como hemos venido anunciando, nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra en una asignación especial y nuestra colega Cari Roque, quien participa generalmente en la primera media hora, se encuentra disfrutando de unos días de asueto. Estarán todos de regreso el lunes con equipo completo aquí en Cuba al Día. Mientras tanto, pues quien les habla conducirá esta segunda media hora del programa, así como la primera. Y como de costumbre, en esta segunda media hora tendremos también las voces de activistas pro democracia dentro de Cuba, sociedad civil, opositores políticos, y tendremos un tema que ha estado sonando recientemente, hoy mismo, ha estado circulando en las redes sociales, un problema de Texas, otro más de los tantos problemas que ha tenido la red telefónica cubana con el tema del Internet. Y para eso tenemos desde la ciudad de La Habana, tendremos a Moisés Leonardo Rodríguez Valdés de la Corriente Martiana. Moisés Leonardo, bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes a todos por allá en el equipo y a todos los oyentes.
Sí, me permito rectificarme ahora que hablo contigo, Moisés Leonardo, no de la ciudad de La Habana, sino de Cabañas, ahí mismo se quita
bueno,
de María.
Bueno, no hay mucho problema porque soy natural de La Habana, aunque como está La Habana no quiero saber de ella mucho, prefiero estar cerca de la tierra aquí para ver cómo logro hacer unos canteritos y escapar de lo que viene.
Bueno, pues valga la aclaración entonces. Moisés Leonardo, Texas una vez más con problemas. El pasado 18 de noviembre pues se interrumpieron los famosos correos Nauta que parecen tener más problemas que otra cosa. Fueron activados el 19 de noviembre, pero no hubo tampoco mucha explicación qué sucedió. Y ahora vuelve a anunciar ETEXA que hay una afectación del servicio, como se dice en el lenguaje proto-castrista, y tampoco se da ninguna explicación. ¿Cómo se ha recibido esto entre los usuarios?
Mira, después de lo de noviembre, a nosotros nos llamó la atención que creo que fue por diciembre, ellos hicieron una reposición de saldo a algunas personas. Yo no puedo decir que fue general ni que a todos los usuarios, los clientes, perdón, pero sí sé que, por ejemplo, aquí en la familia algunos le pusieron 9 centavos, otros un peso y pico, un CUC. Hubo cierta compensación por las cuestiones de noviembre. Ahora, esta situación en estos días no es de ayer específicamente. Venía ya presentando problemas, pero ayer se perdió totalmente la disponibilidad del correo Nauta a través de celulares, al menos que yo conozca. Y entonces salió una notica diciendo que había dificultades, como siempre, que se está trabajando en eso, que se esperaba en breve solucionar, que disculpas, po. Pero mira, no es un problema de disculpas. Es un problema de que el monopolio estatal, también sobre las comunicaciones, pues lo que trae como resultado es eso que está pasando. Es decir, que no es de esperar que esta situación de interrupciones cada cierto tiempo, de excesiva poca velocidad en los servicios Wi-Fi que se está brindando, sobrecarga de los servidores, todas esas cuestiones tecnológicas van a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque no se trata de la tecnología, sino se trata de la falta de competencia. Se deriva todo del monopolio del Estado sobre determinados servicios. Y si alguien quiere comprobar esto, que piense que el monopolio del Estado sobre la educación, el monopolio del Estado sobre la salud, el monopolio del Estado sobre el transporte público de pasajeros, están haciendo que todos esos servicios estén cada vez peores. Es decir, que la crisis en ETEXA, la crisis en las comunicaciones en Cuba, son un componente más de la crisis general que comenzó en los años 90, que tuvo una cierta mejoría con la ayudita de Venezuela, o la ayuda, vamos a decir, de Venezuela, pero que está en estos momentos empezando de nuevo a retroceder. Se habla, y dicen los socialistas, que en el capitalismo hay crisis periódicas, es cierto, pero contra en el socialismo la crisis es permanente.
Bueno, Moisés, y una pregunta relacionada con esto, porque también me llama poderosamente la atención, y la nota de Texas que apareció en el sitio web del diario oficialista Granma, se puede leer rápidamente porque son prácticamente 2 líneas, y dice: la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Texas, informa que en horas de la madrugada del día de hoy, 8 de enero, se han restablecido los servicios de correo Nauta y Enet. En los próximos días, ETEXA informará las causas que motivaron la afectación del servicio, así como otros detalles sobre las acciones técnicas realizadas. Y acto seguido piden disculpas. Ahora, esta nota tan escueta que dice que en los próximos días, ¿por qué no se informa ahora de los problemas que pasaron? ¿Por qué hay que esperar los próximos días?
Montenegro, por lo mismo que cuando hay un accidente como el que lamentablemente ocurrió a finales de diciembre, donde murieron al menos 13 personas en el oriente del país, ellos siempre dicen, bueno, se están investigando las causas, se informará sobre ello, y nunca informan. El secretismo que acompaña a ese monopolio estatal, a esa centralización excesiva, es necesario ocultar las causas reales de lo que está ocurriendo, demorarlas hasta que la gente se olvide de que había que rendir cuenta a esos clientes en este caso. Yo estaba ahorita recordando cuando el comandante Ramiro Valdés dijo que era hora de que los cubanos dejaran de estar como pichones con la boca abierta esperando el alimento. Oye, sí, ya hay una cantidad tremenda de pichones que están empezando a ser independientes, como esas personas que pagan el servicio a ETEXA, el servicio Nauta este de correo electrónico. Y ya esas personas están empezando a reclamar por diversas vías, lo mismo escriben al periódico, forman un escándalo en la esquina, forman escándalo en las oficinas de Texas, y ya la gente se está dando cuenta de que les asiste el derecho, que no están recibiendo un favor de ningún estado, de nadie. Están recibiendo un favor cuando hacen uso de los servicios que están pagando. ¿Y a qué precios? A precios de monopolio,
Moisés,
exactamente.
Moisés, precisamente hablando de esto, en esta nota que apareció en el sitio web del diario Grama, hay una respuesta de un oyente nombrado Jorge que dice que sería bueno que Texas informara también por qué a veces cobra a sobreprecios los correos Nauta y por qué no son capaces de responder los correos de atención al cliente. ¿Qué clase de eficiencia es esa cuando más del 90% de sus clientes están disgustados con su servicio? ¿Es esto frecuente ver ahora la gente, por lo menos, escribiendo en diarios como Grama, protestando sobre esos temas, aunque sean puramente técnicos?
Mira, eso es, incluso déjame decirte, con relación a esto del sobrecobro, unos meses atrás yo estuve por hacer un video, es decir, coger mi teléfono y grabar todo el procedimiento de cuando hacía recepción, envío de mensajes y cómo se me estaba sobrecargando la cuenta. Eso lo pensé, porque además no pensé que fuera, es decir, pensé que pudiera ser mi teléfono con deficiencia, mi línea, no sé, pero empecé a averiguar con varias personas y estaba ocurriendo. A partir de eso, bueno, a partir de esos meses, ya ahora 6 meses aproximadamente, ya he notado que se había estabilizado un poco esa cuestión del robo al cobrar una tarifa excesiva por los servicios. Pero no se puede esperar más. No se puede esperar más. No es un problema solo de tecnologías. Pueden disponer de las tecnologías más modernas, pero faltan dos elementos. Un elemento esencial, que es el elemento de la competencia. ¿Por qué no se aceptó cuando de Estados Unidos se han hecho las propuestas de ayudar a los cubanos a acceder a Internet? ¿Por qué no se acaban de hacer convenios, ya que se firman tantos acuerdos de intención, tantos convenios, tantos alemanes, chinos, rusos, todo el mundo visitando para invertir en la isla? ¿Por qué no se acaba de aceptar que Estados Unidos y Norteamérica, las empresas de Estados Unidos y Norteamérica, inviertan aquí, vengan y hagan la competencia de Texas? Ah, no, porque eso no. Eso sería ceder ante el enemigo. Eso sería perder todos los privilegios que implica ser los que estén al frente, a la cabeza de un monopolio como es el de Texas.
Bueno, Moisés, Texas es el monopolio que controla el Internet en Cuba. El Internet es un área sensible para el régimen castrista y lo ha demostrado con sus acciones. Las personas en Cuba ahora se pueden conectar en puntos Wi-Fi o Wi-Fi, como le dicen en Cuba, pero sin embargo no se pueden conectar desde su casa libremente. ¿Es previsible que en el futuro el régimen pues ceda parte de ese monopolio a empresas extranjeras? ¿Tú ves eso probable?
Mira, desde el punto de vista de su mentalidad obtusa, eso nunca va a ser. Pero desde el punto de vista de lo que ha determinado todos los cambios más elementales e insuficientes que ha hecho el gobierno cubano, la práctica, la vida, la realidad, los va a obligar a hacer eso y mucho más. Porque es que ellos se han resistido. Mira ahora mismo el problema de la alimentación, no me voy a desviar del tema. No hay comida en Cuba, no hay vegetales, no hay fruta, no hay vianda. Esto está en candela. ¿Qué alternativa tienen ellos? Bueno, pues mira, a la larga, la vida, lo que les está diciendo, oye, tienes que volver a lo que originalmente se pensó, entrega de tierras en propiedad, libertad de cultivo y mercado libre campesino. Eso no va a quedar más alternativa porque van a matar a la gente de hambre y la gente yo creo que ya no está dispuesta a soportar otro periodo especial. Porque acabaditos de salir de la bonanza, entre comillas, que proporcionaban los subsidios venezolanos, fíjate cómo la gente está huyendo. Y además hay que estar en Cuba. Mira, aquí tengo un hermano que pasó el fin de año en Artemisa. ¿Qué me viene contando del fin de año en Artemisa? Tristeza, silencio, nada festivo, carencias. Las botellas de ron solo a 120, 60, 120 pesos se podían conseguir en algún momento. No había suficiente cerveza. No, la carne de puerco, carísima.
Moisés, lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Me gustaría dejarte con una reflexión antes de pasar al próximo invitado, y es que por esperar a que el régimen haga cosas, pues precisamente estas cosas no suceden y se dilatan en el tiempo. ¿No crees tú? Muchísimas gracias, Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, desde Cabañas, allá en la provincia más occidental de Cuba. Y nos vamos ahora directamente como de costumbre, a Caracas, Venezuela, con Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Félix, ¿qué nos cuenta en términos generales que está sucediendo en Venezuela? ¿Cómo está el ambiente?
Sí. Bueno, Omar, una de las cosas que ha causado revuelo es que la pancarta de Chávez y de Bolívar, que fue una copia que ellos hicieron, donde Bolívar era un sambo con un indio, hicieron una mezcolanza ahí, esa fue sacada del Parlamento. Y ellos ahora, en función de eso, van a tratar de plegar por todos los postes de Venezuela y todos los murales la foto de Chávez y la de Bolívar. Y no entienden que Venezuela está necesitando es comida, bajar la inflación, bajar la corrupción, y ellos quieren pegar solo ese tipo de cosas, que se sienten ofendidos que sacaron a Chávez del Parlamento venezolano.
Ahora, Félix, hay otro tema que ha estado, digamos, en candelero sobre la actualidad venezolana, y es que el chavismo le ha pedido al Tribunal Supremo que anule las decisiones de la Asamblea Nacional. También se está hablando de que es inconstitucional que Henry Ramos Alup haya, pues, juramentado a esos diputados que todavía estaban siendo impugnados por el chavismo. ¿Hasta qué punto tiene posibilidad de esto de prosperar en el plano legislativo dentro de la ley venezolana?
No, bueno, esa es una escaramuza que ellos están armando aquí para seguir en la diatriba política, confundiendo al pueblo, a los electores, al mismo chavismo, que abrió los ojos tratando de hacerles ver que se están cometiendo algunas irregularidades en el Parlamento venezolano, ¿no? La mayoría calificada, aún teniendo 108, le da la potestad para hacer, tomar algunas decisiones en función de lo correcto, porque eso sería, el Tribunal Supremo de Justicia le estaría dando un golpe de Estado a la decisión del pueblo del Amazonas. ¿Qué hace la Asamblea Nacional? Ya el CNE los postuló, los acreditó a estos cuatro compañeros como diputados del Amazonas, bueno, y ahora el Parlamento venezolano en su mayoría los juramenta. Entonces hay una lucha entre poderes, es la lucha entre el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia, no ante la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Venezolana, con la acreditación que el CNE le dio a estos cuatro hermanos, los están juramentando, se están postulando para ser la voz del Amazonas. No hay alguna acción arbitraria en este caso.
Y noto aquí, Félix, en un escrito que apareció en Diario de Cuba, que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, dijo que para ejercer sus deberes constitucionales, los parlamentarios no pasan por el tamiz de ningún otro poder, y que el Tribunal Supremo es un poder subordinado, porque sus miembros fueron designados precisamente por el legislativo. ¿Esto entonces anula legalmente la iniciativa del chavismo?
Claro, y de hecho va a llegar un momento donde el Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado, tenga que rendirle cuenta a la Asamblea Nacional. No se crea el chavismo que todas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia van a ser amén. Muy por el contrario, ahora es donde comienza la supervisión de estos magistrados que fueron puestos a dedos por Diosdado Cabello entre gallos y medianoche. Esas decisiones arbitrarias y para tratar de confundir se van a revertir, y ahora es donde la Asamblea Nacional le va a pedir rendición de cuenta a estos magistrados del TCJ.
Otro tema candente, y este lado viene de parte de, pues, precisamente la mayoría en la Asamblea Nacional, es que la oposición, pues, va a buscar a través de la Asamblea derogar la reforma de la ley del Banco Central que decretó Nicolás Maduro pocos días antes que tomara posesión la nueva Asamblea. ¿Es posible esto, Félix?
Sí, sí. De hecho, ellos el 30 de diciembre en Gaceta Oficial aparece que no es prioridad o responsabilidad de la Asamblea Nacional elegir al presidente del Banco Central de Venezuela cuando en la gestión pasada, días atrás, le pertenecía a la Asamblea Nacional. Ahora se va a levantar la sanción a esa gaceta oficial para que le rindan cuenta al país, porque el Banco Central de Venezuela tiene más de 14 años que no le rinde cuenta al país. No dice cuáles son las reservas que tenemos, cuál es la inflación y cuáles son los movimientos económicos que se han hecho en los últimos 17 años, y eso es vital para la economía venezolana.
Félix, ¿cuál es el reto fundamental que tiene en este momento la Asamblea Nacional, esta asamblea con mayoría de la oposición, para llevar adelante sus proyectos?
Bueno, uno de los retos es, en realidad, legislar para el pueblo, ¿verdad? Sin que esto suene trillado a revolución, no. Legislar para que las verdaderas reivindicaciones sociales lleguen. ¿Por qué? Porque antes se hacían para un grupo, o eran ejes efectistas, con una visión y un radio de acción muy político, para que le llegara solo a un sector. Ahora estamos trabajando en función de un todo, que permita que haya contraloría y que haya supervisión. Queremos llevar esto con dos pies, ¿no? Porque es poco que se vea la revancha, pero aquí tiene que haber algunas auditorías importantes. Y la otra son leyes dejado solapadas, como la ley de la propiedad privada, de las viviendas. Es la adjudicación legal de que cada quien pueda tener su vivienda. La otra es la de los estatiques para los pensionados. Y así otras leyes que han sido engavetadas, que no fueron sancionadas por el PSU, porque venían del lado opositor. Y entonces, bueno, en ese sentido, creo que hay que acelerar algunas cosas en materia de reivindicación social y menos de política.
Félix, ¿cómo marcha lo de la ley de amnistía, que ha sido una de las banderas que tanto se ha hablado? ¿Algo que esperaban, tal vez inmediatamente o demasiado pronto, algunos de los sectores de la oposición, ¿no? Pero ¿cómo marcha esto?
No, excelente, ya el foro penal, activistas políticos, defensores de derechos humanos ya están en la ley decreto de amnistía, porque si es la amnistía la pudiera rebotar Nicolás Maduro. Entonces hay una ley decreto de amnistía con otro sentido, con otras características, en el mismo sentido, en la misma orientación de que nuestros exiliados, repatriados y presos políticos tengan libertad, pero con el piquete de que no va a pasar por las manos de Nicolás Maduro, de que se envíe y la frene ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Félix, por otra parte, pues el chavismo, el madurismo, para decirlo de alguna manera, ha estado promoviendo las llamadas asambleas comunales como una especie de alternativa populista a la Asamblea Nacional. ¿Cómo ha ido progresando esto? ¿Está teniendo arraigo esto? ¿Representa?
No es risa, porque ya ese sentido comunal, esta derrota, está metido en la fibra, en los tuétanos ya del chavismo. No se han levantado, están ahí. Lo pudiera decir un ejemplo como cuando noquearon a Manny Pacquiao, que bueno, esa mano fue demasiado veloz y no se ha podido recuperar. Bueno, el chavismo no se ha podido recuperar porque no entiende qué le sucedió. Ellos hablan del pueblo, de la lucha, pero ya fue el pueblo quien eligió a estos nuevos parlamentarios, fue quien te derrotó en la mayoría de los estados. Entonces, bueno, las asambleas comunales no le van a dar más sentido, porque ahora, Omar, y te comento, ayer hubo un consejo de ministros donde ahora los ministros se van a desplegar por todo el país. Ahora Nicolás Maduro está sacando una ley para atacar la inflación y subir nuestra economía. Ah, pero antes tenías la asamblea, tenías todo, y no habías hablado de la emergencia económica a la cual estábamos apostando. Es decir, que bueno, te estás dando cuenta tarde. ¿Por qué? Porque antes era solo la corrupción la que tenía solapada eso bajo el brazo para llevarte todos esos recursos. Es decir, que las asambleas comunales, las comunas, no van a cobrar más nunca fuerza en Venezuela.
Félix Velázquez, todo parece estar centrado ahora en la Asamblea Nacional. Es decir, todas las noticias de Venezuela, todo lo que se habla de la oposición, gira en torno a la Asamblea Nacional. Pero más allá de la Asamblea Nacional, ¿cómo ha podido ser capitalizada esta victoria de la oposición en los estados, en las alcaldías? ¿Cómo se comporta este fenómeno?
Te comento, ahorita vengo llegando de la actividad de la instalación del Consejo Municipal en el municipio de Sucre, exactamente en la parroquia de Petare, donde la mayoría de los concejales de la oposición, bueno, se instaló nuevamente, como le correspondía, a la dirigencia opositora, poner orden en las diferentes comisiones y seguir trabajando aguas abajo. Hubo la participación de diputados como Pizarro, Stanley González, para que haya una correlación entre el Parlamento Nacional y los parlamentos locales, es decir, los consejos municipales, para que haya armonía, para que las leyes que se aprueban arriba puedan ser discutidas abajo, para que las...
Félix, se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias, Félix Velázquez.
Gracias a ti, Omar. Un abrazo.
El Centro Latinoamericano para la No Violencia es de Caracas, Venezuela. Y tenemos aquí a mi colega Lisandra Díaz, rápida, pero no furiosa, sino segura. Y con un lacito que me encanta en el pelo.
Ya empieza el fin de semana, hay que ponerse a tono. Amigos, apenas un tiempo para un recordatorio, para que entren a nuestra página web. Les recuerdo también que nuestra aplicación está mostrando todo lo más importante que tiene en nuestra página. Van a poder actualizarse sobre la situación migratoria de los cubanos. Hay una noticia que está recién salida, y es que ha nacido una bebé de una migrante cubana en Costa Rica. También todo lo relacionado con el misil estadounidense que está en territorio cubano y el gobierno estadounidense está tratando de recuperarlo.
El misil que vuela pero no explota y aparece en lugares, digamos, desconocidos.
Efectivamente, también hay noticias sobre un agricultor panameño que ha denunciado a 4 migrantes cubanos por robo. Hay un video también en nuestra página. Igual van a poder encontrar este reclamo que hacen congresistas a Obama para que anuncie su plan para recibir a los migrantes cubanos en Estados Unidos. Hay muchísimo más. Esto es apenas unas pinceladas de lo que podrán encontrar.
Muchísimas gracias, Lisandra Díaz, de nuestro departamento de Internet. Y también le damos las gracias a, en la producción, Patricia Martínez. Omar López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes hasta la semana que viene, no sin antes desearles un buen fin de semana a todos y que estén de regreso aquí en Cuba al Día.